Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí en el programa, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a tener una noche de impacto.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación habidas y por haber para este fin. Y por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. Anótalo. 55-2193-5923. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las carreteras solitarias, muchos aseguran haber vivido una experiencia que jamás podrán olvidar. Una mujer cubierta con un rebozo rojo aparece de la nada, pide a un aventón y desaparece sin dejar rastro, salvo por la prenda que abandona en el asiento. Pero lo más extraño es su desaparición. Sí, ella queda en el auto después, conoce la escalofriante leyenda de la mujer del rebozo rojo, un espíritu errante que sigue buscando algo o a alguien. Hoy, el espectro errante de los caminos veracruzanos con el rebozo maldito.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Te atreverías a levantar a una desconocida en medio de la noche? Sabiendo que podría no ser de este mundo, tal vez es un ánima que está penando o es la presencia del mismísimo mal. Te invitamos a participar con nosotros y que nos comentes todo lo que tenga que ver con el tema o alguna de las experiencias que hayas vivido a lo largo de tu vida y que aún no lo has podido olvidar.
Así es que vamos a esperar tus relatos, comentarios y aquí vamos a iniciar con uno de ellos.
¿Cómo están, perdón, maníacos?
Bien, amigo.
Soy Esteban Hernández. Ya les he hablado, bueno, nada más una cosa, yo les mandé dos audios. Y lo que quiero opinar esta vez, ¿no? Es como contar. Tengo muchas cosas que contar aquí en de la Facultad de Medicina. Trabajo aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM, ya les había comentado en otras ocasiones. Y me llama mucho la atención que en muchos de los programas hay gente que habla y dice que perdón, que la música, en este caso metal, gótica, todo este rollo, pues que tiene mucho que ver con las cosas que pasan paranormales, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de pensamiento, ¿no? A mí me gusta mucho la música. Escucho metal, escucho rock, escucho thrash metal, escucho me gusta mucho la música gótica, muchas bandas góticas que tienen que ver con música de los 80s, incluso no sé por qué dicen que la música gótica es diabólica y todo, y no sé qué, pues digo, sí hay muchas letras que tienen que, las letras más que nada tienen, hablan de pues hablan de brujas y todo este rollo, pero pues
entonces por eso, mi amigo,
pues no no creo que tengan que ver en que los empiecen a espantar o se les suba el muerto o X, ¿no? Creo que toda esta música viene, sí, parte de cuando termina el punk en Inglaterra y después vienen todas estas bandas que empiezan a tocar. Como termina el punk, pues se le dice la nueva ola y todas estas bandas pues empiezan a irse por varios géneros, ¿no?
Okay.
Todos estos géneros, pues está el New Wave. El New Wave es un género de música que es muy fresco, ¿no? Dentro de estas bandas está Depeche Mode, está New Order, está Duran Duran, y todas estas bandas tienen unas letras muy, muy fresonas, si lo podemos decir así. Y pues tienen mucho que ver con el gothic rock, ¿no? También. Es por eso me llama la atención que digan eso, porque pues son bandas que también tuvieron que ver con este género New Wave, de nueva ola, y que a lo mejor empiezan a tocar con una banda gótica, con un Bauhaus, con un Sisters of Mercy, con un Christian Dead, y no por eso son son diabólicos o las letras son diabólicas, ¿no? Y muchas canciones de bandas góticas que tienen que ver mucho con el amor, con el desamor, con muchas uh-huh. cosas. Sí tienen que ver también con el asunto oscuro, con el asunto sí, ¿no? Que son medio oscuronas las rolas y traen letras okay. que sí hablan de brujas, hablan de duendes, hablan de todo, ¿no? Hay una banda muy conocida aquí en México, en el underground, que se llama El Clan, y ellos tienen una canción de como una canción que habla de brujas y una de duendes, ¿no? Okay. La mayoría hablan de eso, pero yo escucho mucha música de esa y a mí realmente no me ha pasado. Recuerdo en algún programa por ahí que también mencionaron esto, uh-huh. que decía Nacho,
sí.
que no siempre tiene que ver mucho lo que estés, o sea, lo que escuches o lo que estés escuchando en ese momento, si te gusta el metal, incluso si tienes pósters, no sé, de Ozzy Osbourne en tu cuarto, si tienes un póster de Metallica, si tienes un póster de Cannibal Corpse, si tienes, o sea, no, algo tienes que estar haciendo para que eso se conjunte y te estén pasando cosas, ¿no? Entonces, me sorprende mucho eso que diga la gente, no sé si también sepan qué dicen las canciones, porque muchas canciones no hablan muchas canciones no son diabólicas, ¿no? Algunas sí y otras no.
Ok, amigo, vamos a hacer una pausa y regresamos.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y este audio le faltó por concluir. Vamos a terminar con él.
Pero, y ni siquiera diabólicas, traen letras ahí como en doble sentido, ¿no?
Ok.
O sea, sí hablan de hechizos y todo este rollo, pero muchas no. Entonces me sorprende mucho que la gente diga eso. A mí en lo personal nunca me ha pasado nada. En mi casa escucho mucho rock mexicano, rock indie, metal, thrash metal, gothic rock, y la verdad es que nunca me ha pasado nada. Me gustan mucho las películas de terror también, soy fan de las películas de terror y más de las ochenteras, de las clásicas, setenteras, ochenteras, noventeras. Las más actuales la verdad es que son muy malas, pero soy un poquito más fan de las de 70s, 80s, 90s. Y en realidad nunca me ha pasado nada. Aquí en la Facultad de Medicina sí me han pasado muchas cosas, pero no lo relaciono con eso. Y en mi casa, en mi antigua casa también, cuando vivía por aquí, por CU, ahí en la colonia Santo Domingo, también me pasaron algunas cosas.
Ok.
Mi hija, sí. Incluso, pero nunca lo he relacionado con eso. Jamás, jamás, jamás. Yo lo veo más bien con que pues, sí hay algo ahí, hay energías que se mueven, hay energías que sí, que están, que vivieron ahí anteriormente. Aquí en la facultad también hay muchas energías, personas que trabajaron aquí, que murieron aquí, que trabajaron toda su vida aquí, y pues obviamente algo se tiene que quedar, ¿no? Pero nunca algo relacionado con la música, jamás. A mí me gusta mucho la música, entonces por eso me sorprende mucho que la gente lo relacione con con la música, ¿no? Yo me pregunto, ¿no sabrán qué dicen las letras de estas bandas? Uh-huh. ¿No? Muchas no tienen que ver con el asunto de los demonios y los fantasmas y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, ese era mi punto de vista. Y pues saludos, pueblo de Manacos, Nacho, Gina y Nacho. Me gusta mucho cómo conducen el programa.
Gracias, bro.
Y pues muchas felicidades. Y a ver qué día me animo a hablarles para contarles una historia. ¿Va? Y si no, pues ya les mandaré una nota de voz para contar las cosas que me han pasado aquí en la facultad en mis 20 años que he estado aquí trabajando en la Facultad de Medicina. Cuídense mucho y saludos.
Saludos, amigo.
Gracias por reportarte, da tu punto de vista.
Claro.
Y lo que has vivido, dice, pues no sé por qué dicen, yo tantos años escuchando y nomás no ha pasado nada.
Bueno, es que también depende del individuo, ¿eh? Mi querido amigo, no todos somos iguales. Y hay algo súper importante que debemos tomar en cuenta. Todos tenemos una energía diferente, que vibra diferente. Y por supuesto que pues necesariamente se manifiesta de diferente manera. Así que no todo nos hace daño a todos, ni todo nos beneficia a todos.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Me reporto de aquí, de la Ciudad de México, de Azcapotzalco.
Bien. ¿Cómo te llamas?
Diego. Diego. Bien. Armando.
Bienvenido.
Yo ya le había mandado un mensaje sobre lo que me pasó la otra vez. Sí. Con mi abuelito y de su casa. Sí. Esta vez me gustaría narrar,
sí,
una historia que le pasó a mi papá.
Okay.
Mi papá ya falleció hace 15 años.
Sí.
Mi papá era velador. Mi papá me explicaba sobre los fenómenos de los, ¿cómo se llamaban? De los espíritus que llevaban una flama sobre, uh-huh, su dedo, que eran espíritus que no podían descansar.
Ok.
Sí.
Yo la verdad, en esa vez yo estaba muy chico, yo no sabía si literalmente mi papá sabía lo que decía o no, o sí. Hasta que una vez yo lo viví. Uh-huh. A mí me gusta todo, ver todo eso, lo de lo paranormal. Me gusta hacer, ahora sí, que me gusta todo eso, ¿no? Sí. Los fantasmas, espíritus, todo eso. La verdad me gusta todo eso.
Sí.
No me he atrevido yo a jugar con la Ouija. Bien. O sea, sí he visitado panteones.
Sí.
El panteón San Isidro, el panteón de Guadalajara, de Guanajuato, que he pedido permiso para entrar. Pero ya literalmente jugar con la Ouija, la verdad yo no me atrevo. Pero mi papá, lo que yo viví ese día, esa noche, más bien, es que yo estaba con mi hermano, con su novia, con unos amigos, nos metimos al panteón de Guanajuato.
Sí.
Y la verdad, en el panteón de Guanajuato, yo viví que, saliendo de una lápida, una bruma salió, se desprendió de la lápida. Uh-huh. Lo tengo grabado, sí lo tengo grabado.
¿Qué?
Yo, la verdad, yo tengo miedo, mucho miedo, pero desde esa vez, como que yo escucho una niña diciendo, ayúdame.
O sea, mira, aquí tú y los amigos con los que fuiste entraron al panteón, ¿con qué intención?
De explorar.
Ok.
Hacenos fama de YouTube, de que si YouTube nos paga, de YouTube si más vistas, más, no, o sea, la verdad.
O sea, ustedes querían
nos paga, ¿no?
encontrar un camino por el cual comercializar ese tipo de evidencias. Sin embargo, al estar ahí y vivir lo que nos acabas de decir, eso te dejó muy impresionado.
Sí, me dejó muy, muy impresionado. Esa niña hasta la fecha me sigue diciendo, ayúdame, apóyame. Me dice, llévame a ofrenda, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo. Pero literalmente yo no, ya no he ido a Guanajuato. Literalmente yo ya no he ido para allá. Mi papá está enterrado aquí en Tacuba. Uh-huh. Con mi abuelito. Una vez, o sea, yo, la verdad, en mis loqueras, entre eso otra vez, reiniciar eso, sí. Yo le dije a mi hermano, vamos a explorar donde falleció mi papá.
Sí.
Le llevamos unas veladoras, le llevamos una ofrenda, no sé, el ritual del sal, del alcohol, y pedir perdón. Uh-huh. Pero sí, literalmente sí me da miedo todo eso. Me gusta, la verdad sí me gusta, me llama la atención.
Sí.
Pero la verdad sí me da miedo. No por mí, sino por mi esposa, por mi hijo. A mi esposa no le gusta que aquí con mi suegra, dice mi esposa que ha escuchado y ha visto unas cosas.
Sí.
Yo también lo he firmado. Justamente mi suegra tiene una Alexa. Yo le pregunto a la Alexa, Alexa, hay fantasmas, Alexa, hay esto, hay Alexa, ponte en modo esto. Y sí se pone, pero no sé si sea verdadero o no, o nada más pura tecnología. Uh-huh. Pero yo literalmente, mucho me ha dicho, no te despiertas a las 3 de la mañana.
Sí.
Pero yo, luego en la madrugada, yo a las 3 de la mañana, yo me despierto. Me despierto para ir al baño o para ir a tomar agua. Pero a mí me ha dicho, no tomas agua, no vayas al baño a las 3 de la mañana. Espérate mínimo hasta las 4 o las 5 de la mañana. Uh-huh. Pero a las 3, no vayas. No vayas, me lo han dicho. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Entonces me da algo que me dice, asómate. Uh-huh. Asómate por la ventana, fíjate en el baño, fíjate abajo de la cama, fíjate acá, a ver qué encuentras, curiosidades.
Sí. Oye, pero entonces, después de lo que viviste, ¿todavía tienes la intención de seguir buscando por ese camino para poder tener una retribución económica? No te vayas, nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A partir de que surgieron las redes sociales, hay muchos amigos que han querido explorar el tema paranormal y por este medio hacerlo ya un modo de vida. Sin embargo, no es solo el ir en busca de evidencia, sino es algo que también puede comprometer incluso tu vida. Vamos contigo, Diego. Te preguntaba antes de irnos a la pausa si después de las experiencias que has vivido, todavía tienes el interés por indagar en este tema para hacerlo como un medio de trabajo, ¿no? O de conseguir dinero.
No conseguir dinero, la verdad no. Porque pues la verdad a mí no me lleva nada, pues, al decir sí o no, o quiero más dinero. O sea, no. O sea, me gustaría nada más pedir perdón a mi papá, verlo.
Sí.
Y literalmente, o sea, llorar con mi papá y pedirle perdón. Uh-huh. Y ya no hacer nada de esto. Uh-huh. O sea, si en un momento pensé en mi mente, lo voy a hacer por dinero, por esto, hacerme famoso, que me reconozcan.
Sí.
Pero pues no sé, o sea, yo no sé si, por ejemplo, o sea, tanto famoso, o sea, yo no, o sea, a mí sí me gustaría vivir un momento bonito. Bonito. Uh-huh. Y nada de usar que la ouija, que la veladora, así que, ¿cómo se dice? Lo de Yamala y todo eso. O sea, sí, no usa nada de eso.
Uh-huh.
O sea, vivirla. O sea, vivir el momento con mi papá. Uh-huh. Nada más pedir perdón. Pedir perdón si lo hice mal. Porque yo, la verdad, yo todo esto, lo que yo empecé a hacer, fue cuando mi papá falleció. Yo no le pedí perdón por todo.
Sí.
La verdad, yo no peleé. O sea, mi papá falleció, mi papá se divorciaron, yo no le pedí perdón a mi papá, yo no lo quise ver. Uh-huh. Y literalmente yo ocupé más a mi papá que a mi mamá, pero no lo supe entender, la verdad.
Okay.
Simplemente hasta mi suegra me ha dicho psicológicamente, busca un psicólogo. Pero yo siento que hasta decir perdón, papá, perdón por todo, y entiendo todo lo que tú pasaste, te entiendo y ya. Uh-huh. Te ofrezco una ofrenda y ya no lo voy a hacer. Ya no voy a hacer las cosas malas y punto.
Okay. Bueno, pues nosotros siempre agradecemos que nos compartan las vivencias y en este caso la reflexión que te llevó después de lo vivido tener esta conclusión que acabamos de escuchar.
Así sí, es que sí me bueno, y también me gustaría, bueno, ya más un poquito más después.
¿Sí?
Contactarlos para subirles unos videos, unas fotos y comentar más, porque la verdad no sé si tenga más tiempo. También viví lo de unas brujas de aquí de Tenayuca.
Ajá, sí.
De Tenayuca vi las esferas.
Sí.
Y sí me dieron, la verdad sí me dieron miedo a mis 30 años de edad que tengo, sí me dieron miedo. Y simplemente por mi esposa y por mi hijo me dieron miedo. O sea, yo como hombre que soy, pues tengo que resolver las cosas, ¿no? Pero por mi esposa y por mi hijo.
Claro. Bueno.
Ahora sí que me gustaría ahora sí que mándale fotos, más videos, cosas que la verdad pues se los he mandado a otras personas, exploradores, como sí. Alberto del Arco y todo eso, y pues no, literalmente nadie me ha mandado un mensaje de que voy a México, voy para allá, te voy a ver, me explicas y todo eso, o sea todos me han dejado en visto y sí. Pues no.
Okay. Bueno, pues sí, cuando quieras nos puedes enviar lo que tú estás comentando y vamos a seguir en contacto contigo, ¿te parece?
Ok, Gina, muchas gracias. Les mando un saludo desde aquí de Azcapotzalco.
Eso es, brother.
Que estés muy
fuerte
bien.
Fuerte abrazo para ti.
Saludos.
Muchas gracias, saludos.
Saludos, mi querido amigo. Híjole, mira, hay tantas cosas en el relato de Diego, que no sé ni por dónde empezar, ¿eh? Y lo más sencillo es lo siguiente. Cuando uno de nuestros familiares se nos adelanta y nosotros no pudimos decirles lo que sentíamos por él, muchas veces se nos queda esa carga, ¿no? Es una especie de remordimiento ligado con la sensación de que tú pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. ¿A qué me refiero? A hablar con él, decirle que valoras lo que hizo por ti, que valoras el esfuerzo que tuvo que hacer para sacar una familia adelante, o tal vez sus propios problemas personales con los que tuvo que luchar tu papá, tu primo, tu hermano, quien sea, ¿no? O sea, ya cuando uno entra en una etapa de la vida que te das cuenta que no todo es fácil, como dirían por ahí, que no todo es color de rosa, es justamente el momento indicado, porque ahí es la actitud, ahí es donde se nota que estás madurando. Hay personas que nunca en su vida maduran, ¿eh? Hay personas que siguen igual, así, haz de cuenta que lo ves a los 15 años, 17, 20, y con una mentalidad un tanto extraña, ¿no? Iba a decir una palabra, pero no me atrevo a decirlo ahorita al aire, pero así es. Y luego lo vuelves a ver ya después de 20, 30 años, ya cuarentón, cincuentón, y te das cuenta que no ha cambiado nada. Dices, ¡qué barbaridad! A ti sí que por ti no pasan los años. Y no por tu rostro, porque ya te podrás tener arrugado, cacarizo, como quieras. Pero en la mentalidad dices, ¿qué onda, chavo?
En los rincones más oscuros de Veracruz, entre carreteras sinuosas y pueblos que duermen al pie de la montaña o cerca del golfo, se susurra el nombre de la mujer del rebozo rojo. ¿La habías escuchado? Una aparición inquietante, casi siempre envuelta en misterio y temor. Su historia, pues no la vas a encontrar escrita en libros oficiales, pero sí se transmite de boca en boca entre camioneros, taxistas, campesinos, viajeros que han recorrido esta ruta donde la oscuridad parece tener vida propia. Según los relatos, esta mujer en caminos solitarios, justo al borde de la carretera, viste de forma modesta con una falda larga, blusa blanca y un rebozo rojo que cubre su cabeza, quizá ocultando parcialmente el rostro y algo más perturbador. Además, pide ayuda o un aventón con una voz suave, tenue, casi hipnótica, que genera una mezcla de compasión y escalofrío. Los conductores que acceden a llevarla cuentan que se sube silenciosamente al asiento trasero o en ocasiones al de copiloto y durante el trayecto apenas pronuncia alguna palabra. Pero en un parpadeo, cuando el conductor voltea a verla o llega a su destino, la mujer ya no está. Solo queda su rebozo rojo, doblado cuidadosamente o incluso flotando en el asiento vacío. Y ahí es que el conductor se sorprende de la mujer del rebozo rojo.
¿Qué te parece esta leyenda? A muchos ha espantado, ¿eh? Que déjame decirte que es popular en alguna zona de Veracruz y esta noche nos gustó para platicarlo contigo. Y así como existe esta mujer del rebozo rojo allá en Veracruz, hay muchos otros estados donde también han observado un fenómeno semejante. Me encantaría que tú compartas con nosotros si es que tienes algún conocimiento de experiencias que sean parecidas. Pues adelante, este es el programa adecuado en donde vamos a charlar sobre el tema.
Hola Jenita y Nachito, buenas noches.
Hola,
aquí un gusto de saludarles.
Igualmente.
Y de pues querer compartir con ustedes algo que me sucedió ahora en la tarde. Y pues me ha dejado así un poco like anonadada, porque pues es bien increíble, es bien no sé ni cómo decirlo, pero sí me impresionó mucho. Y pues quiero saber qué piensan ustedes. Es algo muy rapidito, no es algo de miedo, pero sí me ha dejado sin palabras. Pues miren, yo encargué unas pupusas aquí. Hay una señora que hace pupusas y pues las hace bien deliciosas. Entonces yo estaba aquí sentada en mi comedor y pues mi comedor está al lado de una ventana. Estaba pendiente de que la señora pues llegara con el pedido. Pero Nachito, niñita, no me van a creer que abro la cortina y les juro que vi a alguien, pero una persona venía en pantalones, vestida toda de negro, caminando hacia la puerta de aquí de mi casa. Pues yo pensando que era la señora, pero yo la vi así que era como una mujer, ¿ok? Soy yo pensando que era la señora que me traía las cosas. Me levanté rápido, fui a abrir la puerta, pero cuando abrí la puerta no era nadie. Entonces yo solo pues dije yo, quizás me equivoqué o quizás me vinieron a dejar un paquete. Entonces empecé a chequear por las graditas que están a la entrada de mi casa y no había nada. Quién sabe si mi mente me hizo tener esa ilusión o no sé. Pero eso me pasó, quería compartirlo con ustedes. Bueno, muchas bendiciones, cuídense mucho, los quiero y saludos a todos los peludomaníacos. Bye bye.
Hola, muchas gracias, mi querida Blanquita. Pues extraño, ¿verdad? Extraño eso que pasó, pero nada de qué te debas preocupar, mi querida amiga. Y gracias por compartir aquí con nosotros. De hecho, es lo que le solicitamos a ustedes, que así cuando sientan algo raro en casa o en su trabajo y lo quieran compartir, a lo mejor hasta les sirve de terapia, ¿eh? En realidad es buena idea eso de no quedarse las cosas guardadas. Saludamos a Oscar Román, buenas noches, peludomaníacos desde Laredo, Texas. Saludos, Oscar. Sandra Martínez, muchas gracias, amiga, por tus palabras. Adriancito Fernández, claro, mi querido brother, aquí tenemos un pedacillo que guardamos para ti. José Cruz, bendiciones y protección para todos los peludomaníacos. Muchas gracias, mi querido Pepe Cruz.
Sí, por supuesto que agradecemos el que ustedes estén contactando y nos estén contando este tipo de experiencias. Y hay más. Aquí me dice Mari Carmen, yo nunca había escuchado esto de la mujer del rebozo rojo. Y eso que vivo en Veracruz, fíjate, siempre encontramos este tipo de lo que ya se convirtió en una leyenda, personas que lo han vivido y que lo platican de boca en boca, así es que ahora hay que estar atenta, Mari Carmen, a la próxima vez que andes por carretera y haya una mujer con un rebozo rojo que esté pidiendo aventón.
Claro, claro, les invitamos a todos ustedes a participar y vamos a continuar escuchando audios, venga.
Hola Gina, hola Nacho, esta noche quiero contarles un suceso que nos ocurrió a mis primos, a mi tío y a mí en el 2011. Una noche que veníamos de un rancho llamado El Arenoso hacia nuestra ciudad, nuestra comunidad, llamada Petatlán, allá en Guerrero. El rancho era de terracería y mi tío tenía una camioneta pickup y a nosotros estábamos niños, nos gustaba venirnos atrás en la batea de la camioneta. Así que mi tío venía manejando adelante y nosotros tres veníamos atrás. y de repente vimos una luz fuerte, color roja, por encima de nosotros, como a la altura de 3 metros por encima de nosotros, siguiéndonos a la misma velocidad de la camioneta que traía mi tío. Pero era una luz tan intensa que cuando la volteábamos a ver, la misma intensidad nos lastimaba la vista muy feo. Y nunca pudimos ver algún tipo de estructura o algo para tratar de averiguar de dónde provenía esa luz. Solo vimos la luz, no vimos nada más. Cuando mi tío se percató, porque él también la vio, de esa luz, él aceleró la camioneta, pero esa cosa aceleró, o sea, iba a la misma velocidad que mi tío, como si la trajéramos pegada. Así tardó como 1 minuto y medio hasta que de repente se desapareció. Cuando llegamos al pueblo, le platicamos a nuestra familia y a nuestros conocidos, y pues algunos dijeron que podría tratarse de un ovni y otros que era una bruja. No sé, yo soy fan de este programa desde hace algún tiempo y he escuchado algunos relatos de brujas que tratan de bolas rojas, bolas de fuego también en el aire. Pero lo que no me explico es que esta no era una bola, solamente era una luz color roja. No parecía de fuego, solamente una luz roja. Pues este es mi pequeño relato. Saludos a toda la bandera. Bye.
Muchas, muchas gracias. Como decía nuestro amigo el científico, una masa de energía globular lumínica. ¡Wow! Así es como definía esas famosas bolas de fuego que, pues, realmente sí se han visto en varios lugares. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Muy buenas noches, Nacho.
Hola, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
¿Puedo omitir mi nombre?
Sí, claro. Sí, desde luego. ¿No nos quieres decir dónde te ubicas, más o menos, para la estadística?
Sí, mi ubicación, mira, la historia que, bueno, la anécdota que te voy a comentar, uh-huh. Me ocurrió en Córdoba, en Veracruz.
Ok, muy bien, amigo, pues adelante.
Estaba yendo, es que como oí el tema que estaban tratando de la mujer del rebozo.
Sí, señor.
A mí me pasó algo similar, bueno, no similar, bueno, mira, te lo voy a contar.
Ajá.
Yo soy de allá de Córdoba.
Sí.
Esa ocasión que me sucedió, yo la verdad estaba, esa noche estaba yo tomándome unas cervezas, pero sí, no estaba, digamos que así ebrio como para no distinguir lo que es la realidad o algo así, bueno. Uh-huh. Yo iba hacia mi casa, para los que son de Córdoba, la zona centro, hacia donde yo me desplazaba, se llama Guadalupe Barreal. No está como a 20 minutos del centro de Córdoba hacia donde yo iba.
Sí.
En esa ocasión, bien recuerdo que estaba la noche lluviosa. Yo traía un coche, un Chevy Pop 2000, y de esos que son de 3 puertas.
Ajá.
Son las 2 delanteras y la parte pues de atrás. Para que te subas atrás, tienes que abrir la puerta del copiloto o la del chofer para que pasen y te puedas entrar en la parte de atrás. Bueno,
correcto.
En esa ocasión recuerdo que pues ya era, por no sé por qué razón, ya era tarde, ya eran pasadito de la 1 de la madrugada.
Sí.
Y bien recuerdo que estaba la lluvia y yo iba manejando hacia este lugar. Uh-huh. Para llegar a esta zona hay una parte en la que hay siembran café, unos cafetales, y hay unas matas de plátano, no sé si ubicas cómo son las hojas de plátano que se extienden.
Sí, claro, grandes.
Y ajá, entonces llega, hay un momento en el que yo voy manejando despacio por la lluvia, llevaba yo las luces altas del coche.
Sí.
Y veía, lograba ver bien cómo caían las gotas de agua, por las luces, alumbrando en alta, y veía yo cómo iban cayendo las gotas. Entonces yo iba bien concentrado manejando sobre la carretera y justamente llego a una curva y hay un tope, entonces yo bajo la velocidad. Uh-huh. Justamente de mi lado izquierdo estaba precisamente una mata de plátano con unas hojas extendidas. Y a esas horas de la noche bien recuerdo que estaba parada una muchacha.
Sí.
A mí se me hizo muy raro. Se me hizo muy raro porque era entre cafetal y un platanal.
Uh-huh.
A esas horas de la madrugada se me hizo muy raro. Lo que más raro se me hizo fue ver, yo recuerdo bien con detalle, recuerdo muy muy bien con detalle que tenía el cabello chino.
Uh-huh.
Tenía su cabello chino, le llegaba un poquito abajo de... Pues, era un cabello largo, chino, muy bonito, ¿eh? Muy uh-huh. bonito el cabello. Pero ella estaba mirando hacia abajo.
Okay.
Precisamente estaba evitando las gotas de la lluvia.
Oye.
Y estaba abajo de una hoja de plátano, sí.
Dame un segundito, brother, necesito hacer una pausa. No te vayas, sí, aguántame tantito.
Claro, no. sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios acerca de la mujer del rebozo rojo y también con los relatos que tú estás compartiendo.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo desde Córdoba, Veracruz, y nos está narrando una historia impresionante. Imagínense ustedes, altas horas de la noche, y en medio de un sembradío entre platanares y pues una zona cafetera, una mujer, una chica ahí como esperando algo o alguien, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho, esa impresión me dio como que estaba esperando algo.
Ajá.
O alguien, como dices. Pero lo que se me hizo a mí muy curioso
sí.
fue que, te digo que lo recuerdo bien a detalle, ella llevaba un suéter de color verde, que con de botones,
uh-huh.
y un pantalón blanco, la parte de la parte de su blusa o también era blanca. Vaya, era un uniforme de una enfermera del Seguro Social.
Sí.
Ya ves que con un suétercito verde, o no sé si hasta la fecha sigan trayendo el mismo uniforme, pero
creo
esa,
que sí.
esta vestimenta traía.
Ajá.
Un suéter verde y el pantalón blanco.
Okay.
Solamente que digo que tenía la mirada hacia abajo y el cabello muy bonito chino.
Sí.
Y se tapaba con el mismo cabello, o el cabello le tapaba la cara.
Sí.
Entonces, yo lo que hice en ese momento fue soltar el acelerador y el coche pues prácticamente bajara un poquito su velocidad. Tampoco iba yo muy racio, no iba Ajá. muy rápido.
Sí.
Paso el tope, medio volteé así como que detuve un poquito la mirada para verla bien, por eso es que la recuerdo bien, bien. Entonces lo primero que pensé yo fue, dije, bueno, ¿qué tal si es un, le llaman, qué tal si es un 4 para que yo me detenga y me asalten?
Uh-huh,
entonces, uh-huh. Decidí acelerar un poco más, aceleré, uh-huh. y me acuerdo que volteé a ver mi espejo lateral,
uh-huh.
y todavía la alcancé a ver con un poquito de luz que había, la alcancé a ver. Entonces seguí acelerando, bueno, seguí despacio mi marcha, porque no es mucho tramo en que te digo de cafetal y plátano, uh-huh. no es mucho tramo, es poco. Entonces pues yo sigo avanzando,
sí.
y en esto el coche empieza a tironearse. Ajá. Como si le faltara gasolina. Empieza a empezar a tironearse. Ajá. Y empieza a detenerte. Ahí en ese momento a mí me dio un escalofrío muy, muy raro.
Sí.
Sentí un frío que me recorría de la cabeza hasta los pies. Las luces empezaron a bajar. Y te digo que traía yo las luces altas. Entonces las luces empezaron como que a bajar. No sé cómo en ese momento se me ocurre ver al espejo retrovisor. Y esta persona, este personaje que yo te estaba diciendo que bien, venía en la parte de atrás del coche sentada. En ese momento yo te lo juro que yo ya no sabía qué hacer. Que quise empezar a rezar, en mi mente me trababa. Era un frío, pero un frío que no me calaba los huesos. Y yo lo único que empecé a decir en mi mente, Dios mío, yo ya quiero llegar a mi casa, ya quiero llegar, déjame llegar a mi casa, Dios mío. Uh-huh. El coche como pudo, yo me acuerdo que él llevaba el pie a fondo.
Sí.
Y el coche apenas avanzaba.
Ajá. No revolucionaba.
No, o sea, estaba como ahogado.
Se estaba jaloneando, sí.
Sí, yo ya no quería volver a ver el espejo. Uh-huh. Retrovisor, porque yo sabía que si ya lo había visto ahí, dije, no es mi imaginación.
Sí.
No sé cómo vuelvo a levantar la mirada y la veo otra vez ahí. Y yo, no, fue algo, una experiencia que realmente me...
Ajá. Impactó,
mucho miedo,
sí.
Me dio mucho miedo.
Sí.
Para esto, como pude, te digo que no es mucho tramo, empiezo a llegar a la casa de ustedes, porque gracias. Yo en ese entonces vivía por ahí. Y yo no tengo, bueno, en esta casa no teníamos portón, simplemente llegaba, metía el coche y
y listo.
Ajá. Y ya lo estacionaba ahí. Ajá.
Sí.
Para esto llego, llego, meto el coche. Con la misma inercia, la poquita inercia que llevaba, alcanzo a meter el coche. Uh-huh. Ya no apagué ni el estéreo, porque me recuerdo que traía la música muy bajito. No lo apagué, ni apagué el coche. No recuerdo si se apagó solo. Yo lo único que me acuerdo fue que lo apagué. Bueno, me bajé. Uh-huh. Cerré la puerta y empecé a tocar la puerta de la casa para hablarle a mi esposa.
Sí.
Entonces mi esposa, pues, como te comento que yo andaba, me estaba tomando una cerveza, pues mi esposa no estaba contenta, ¿verdad? Pero cuando llego y me abre la puerta y me dice, son las 5 de la mañana y apenas vienes llegando. O sea, reclamándome, pues, uh-huh, con justa razón, ¿no?
Sí, que habías trasnochado.
Y le digo, ábreme, por favor, ábreme. Pero yo creo que me vio tan desesperado. Uh-huh. Que abrió la reja y ya cuando cerró me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Digo, no, ya cerré la puerta rápido. Y me asomé por una ventana que tenemos ahí.
Sí.
Y ya que le digo, es que me pasó esto. Le digo, pero cuando yo salí, cuando yo ya venía para acá, eran como la 1:30 de la mañana. Uh-huh. Y a mí me sorprende cuando ella me dijo, son las 5 de la mañana y apenas vienes llegando. En un tramo de no más de 3 kilómetros. Uh-huh. No me pude haber hecho tanto tiempo.
Y esto además que conoces muy bien, ¿verdad? Ese sitio, ese lugar.
Claro, pues. Sí, fue algo que a mí me espantó mucho. Ya después mi esposa me acompañó a cerrar bien el coche y a ver, pues le había dejado las llaves adentro, no le cerré el cristal, todo estaba mojando. Uh-huh. Fue algo que sí me impactó mucho, me dio mucho miedo. Uh-huh. Me dio mucho miedo. En otras ocasiones prefería evitar ese tramo y darle la vuelta por otro lado para, ajá, no pasar por ahí. Así estuve como 2-3 meses porque realmente, claro, la verdad me daba mucho miedo.
Sí, no es para menos.
Ahorita, pues, ahorita mi trabajo. Ahorita yo trabajo en carretera, manejo todas las noches.
Uh-huh.
Y pero algo de lo que a mí me ha sorprendido mucho ha sido esa ocasión.
Uh-huh.
Y últimamente, hace como 15 días, sí puedo contarte otra pequeña historia, no muy larga.
Claro que sí, sin problema, amigo, no te preocupes por el tiempo. Antes de que inicies esta segunda historia, nada más sácame de una, sí, duda. Esta mujer, sí, con el cabello ensortijado, ¿se veía que se estaba mojando o ya no te pudiste percatar? Es decir, ¿se veía que le escurría el agua por el rostro, que la ropa... pues literalmente la tenía empapada o no te fijaste, no hubo tiempo de fijarse?
Sí, hubo tiempo. Mira, la ropa la tenía muy limpio, o sea, se veía como una enfermera muy limpia, muy, muy, muy recta. Hasta. el cabello se sí. le veía, sí, el cabello sí se le veía húmedo, el rostro yo no se lo vi, porque ajá. el mismo cabello le cubría.
Le hacía sombra.
Sí, el rostro, yo no alcancé a ver el rostro porque su mismo cabello se lo cubría.
Sí.
Pero la ropa así blanca, bien me recuerdo que era su ropa, su uniforme, como una enfermera del Seguro Social, pero muy limpia, muy, no se veía sucia, no se veía mojada, no, nada.
Eso.
Digo, su cabello, bien lo recuerdo, era hasta como, pues brillosito por la lluvia, ¿no? Como, así como, pues húmedo, su cabello uh-huh. húmedo.
Sí.
Eso sí lo recuerdo.
Wow, amigo. Te hacen una pregunta que también me la ganaron. ¿No notaste ajá. si pisaba el suelo o estaba flotando?
No, yo eso sí no lo recuerdo. Y si ahorita intento hacer memoria, no lo recuerdo.
Ese
eso
dato
sí
no
lo recuerdo yo solamente. Okay. Sí, no, ese detalle no lo recuerdo.
Wow.
Sí, pero pues la verdad me dio miedo.
Sí, no es para menos y se te escucha en la voz, Se te escucha que tan solo con recordarlo, sientes como que el tiempo regresa.
Pues no es grato recordar algo así porque te lo juro que fue un frío que te recorre desde la cabeza hasta los pies y... No.
Así es, lo puedo imaginar. Pero... Ok, amigo, ¿tienes otra historia que nos quieres compartir?
Sí, es algo muy, muy corto. Esto, yo soy trailero. Ajá. Esto tiene poquito que pasó, tendrá que unos 15 días que venía yo por el Arco Norte
uh-huh.
en dirección hacia Pachuca.
Sí.
Acabo yo de tomar el Arco Norte, ahí adelante de San Martín, Texmeluca.
Ajá.
Metí, pasé la caseta. Te estoy hablando que eran como a las 5 de la mañana, precisamente ya no era tan tarde.
Ajá.
Porque yo recuerdo que ya estaba clarito, yo venía manejando, pero venía cargado, entonces... ya un tramo más adelante hay un lugar en el que está una subida, una pendiente.
Sí.
Y obviamente ahí cuando vienes cargado, pues la velocidad no puedes incrementarla, vienes despacito, ¿no?
Uh-huh.
Para esto venía una pipa adelante de mí, venía más despacio. Yo hice a rebasarla, vengo rebasando. Justamente cuando ya la voy pasando, el compañero de al lado venía aventando las luces. Y me aventaba las luces, pensé que me estaba... haciendo señas a mí.
Ajá.
Pero ya después me di cuenta que no me hacía señas a mí, no me aventaba las luces a mí. Entonces, sino que del lado del acotamiento venía caminando. Pues yo de inicio vi que era una persona.
Ajá.
Y no era una persona, era un borrego, no sé cómo puede decirle.
Ajá.
Lo raro era que venía caminando en dos patas.
¿Cómo?
O sea, digo, un animal así. Venía en... caminando como una persona.
Ajá.
Así muy quitado de la pena. Ya estaba clarito, no estaba oscuro, pues. Ajá. ya era pasadito de las 5 de la mañana.
Sí.
Fue algo demasiado extraño. Yo me di cuenta que el compañero que estaba manejando su pipa, yo me di cuenta, sí.
Aguántame tantito, necesito hacer otra pausa, no te vayas, espérame.
El miedófono está listo, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. ¡Qué experiencia! Saludos a todos nuestros amigos operadores de tráiler que también andan en las carreteras y que han vivido mucho de lo que nos encantaría conocer.
Así es. Así que viste un animal que por la apariencia que tenía, pues se asemejaba a un borrego. Lo raro es que andaba en dos patas.
Así es, en dos patas. A mí, te lo juro que se me hizo tan raro. Yo pienso que este compañero que venía manejando su pipa de ese lado, yo creo que él sí se espantó porque aventaba la luz así como desesperado, como uh-huh. Yo pienso que me hacía señas para que yo volteara a ver también. Uh-huh. Y bueno, pues yo fue cuando puse atención a eso, porque yo de inicio, cuando venía yo rebasándolo, sí alcancé a ver una silueta que venía caminando, pero pensé que era una persona normal.
Sí, X, ¿no?
De esas personas que se levantan temprano, que van al campo o a hacer, algo. Entonces, cuando yo dirijo mi mirada directamente hacia eso, sí, pues me doy cuenta que no era una persona, era eso que te comento. Realmente en ese momento te puedo decir que no me dio miedo ni nada, porque pues te digo, ya estaba clarito, ya estaba empezando a salir el sol, no estaba oscuro. Yo creo que si hubiera sido en la noche, ahí sí me hubiera dado miedo. No me dio miedo, pero fue algo muy raro. Traía algo en la cabeza, yo no alcancé a ver qué era, traía como un trapo que se veía como sucio. Y caminaba en dos patas y traía las patas de arriba, no sé si le pueden decir las manos cruzadas, o las patas, bueno, así como cruzado, una persona que viene caminando con los brazos cruzados, así iba caminando. Y pues eso fue lo que me ha pasado ahorita en carretera, uh-huh. Y lo anterior que te comenté, anterior sí me dio mucho miedo, esto realmente casi no, porque pues me agarró así de sorpresa y se me hizo raro nada más.
Sí, no, pues está rarísimo, mi querido amigo, está, fuera de toda lógica. Estoy yo tratando de pensar qué posible animal pudo haber sido. No encuentro nada que pudiera asemejarse a un borrego. ¿Por qué lo comparaste con un borrego? ¿Por la forma de lo pachoncito o por qué con un borrego?
Sí, fíjate que sí se veía así como un tipo de piel, como lo que traen los borregos, como su lana,
¿no? Así,
¿cómo
se puede llamar? Ajá.
Ajá. Así se veía, por eso es que yo lo asimilé con un borrego. Lo que traía algo en la cabeza era como un trapo, eso sí realmente yo no alcancé a ver qué era. Uh-huh. Y yo le comenté a otra persona como 2-3 días después y me decía esta persona me decía, no, ¿sabes qué? Tal vez era un nahual que ya se iba a guardar porque era temprano. Bueno, no sé, digo, pero de qué iba ahí, ahí iba. Digo, para los que más o menos se quieren dar una idea, es entrando al Arco Norte, ahí por pasando San Martín, Texmelucan.
Sí.
En los primeros, las primeras bajadas y subidas, son como unos columpios que se hacen ahí, en ese tramo, precisamente por ahí. Ajá. Ahí es donde iba caminando eso. Digo, los que lo quieran, que quieran más o menos ubicar por dónde fue ahí en Arco Norte.
Oye, qué locura, mi amigo, porque mira, sí, yo también pensé en un nahual, ¿no? Obvio. Pero esos nahuales casi nunca se dejan ver, Pero realmente, por más que busquemos una explicación lógica, no la vamos a encontrar. Y pues sí, pareciera un nahual que, dicho así con todas sus letras, no le importó que lo vieran. ¿Verdad?
Sí, bueno, yo pienso que esa cosa que iba caminando a mí no era para que lo viera yo, posiblemente pienso yo que era que su cometido era que lo viera el otro chofer. Ajá. Pero pues bueno, ahí iba yo también y me tocó verlo, pero en sí yo pienso que era para que lo viera el compañero que iba manejando también su tráiler.
Wow.
Pero bueno, pues ya digo, me tocó y
bueno, pues
eso es lo que quería yo comentarles.
Pues menos mal que, pues por una parte no sentiste miedo, sino más bien como intriga, ¿no? Dices, ¿qué onda y eso qué? ¿Qué rollo? Muy bien. Sí. Oye, pues te agradezco mucho, brother. No sé si quieras agregar algo más.
No, solo es bueno. Nada más los compañeros que andan manejando pues en la noche, pues mucho cuidado nada más. Sí, salir con la bendición de Dios.
Sí, a ver, ahorita ya están preparando tu saludo.
Y además queremos invitar a todos tus compañeros, a todos los operadores de tráiler. Claro, que se reporten y que nos cuenten sus experiencias.
Nada más escucha esto. ¿Qué hubo?
Sí. Sí, hay compañeros de los que sí les han pasado muchas cosas. Yo en el tiempo que llevo, afortunadamente, y gracias a Dios, solamente sí. Así estoy. Yo todo el tiempo salgo y con la bendición de Dios, que me lleve y me traiga con bien.
Bien, bien dicho, mi amigo, así será. Pues amigo, que tengas bonita noche, muchísimas gracias, y cuando gustes ya sabes el camino, ¿eh?
Sí, muchas gracias, que tenga bonita noche igual.
Igualmente, hasta saludos. Luego,
brother, nos dejas pensando aquí en lo que pudo ser. Obvio, entre esas posibilidades, pues sí, pudo ser un nahual. Lo raro es que casi nunca se dejan ver, y bueno, habrá algunos, ¿no? Que sí, se permita el hecho de que los observes, pero no deja de estar rarísimo, ¿no creen?
Por supuesto.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Hola.
Soy yo, Andrés Valdés, de Jalapa, sí, Veracruz. Fíjense que hablando de la señora esa de blanco y de rebozo...
¿Rojo?
Rojo, fíjense que mi primo me platicó, ¿no? Y cuando regresaba de Orizaba, luego en la noche, cuando venía de regreso aquí a Jalapa, porque él trabajaba ya en Orizaba. Trabajaba yo en Orizaba y siempre cuando venía en el carro, como él era maestro de educación física ya en Orizaba, en la escuela de allá, cuando regresaba con el carro, dice que veía mucho a la señora esa de rebozo rojo y que le metía al acelerador más veloz del carro, porque si no se le subía. Uh-huh. Se lo subía la mujer esta. Incluso también luego cuando venía él también luego estuvo tuvo en el puerto de Veracruz trabajando. También decía que también cuando venía de regreso, cuando iba allá en la madrugada para trabajar allá, para llegar a tiempo a trabajar, se iba como a las 5:30 de la mañana de aquí de Jalapa, y dice que también se le aparecía otra señora similar, ¿no? Que luego le contaron sus compañeros, los demás maestros y las maestras, que si se paraba a ver o disminuía la velocidad, la tipa también se le subía al carro. Por eso él siempre aceleraba siempre cuando veía esas cosas. Bueno, es todo, Gina, es todo, Nacho. Que pase bonita noche, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.
Igualmente para ti. Hablando de esta mujer, el aspecto más escalofriante es no solo su desaparición repentina. Quienes han vivido este encuentro dicen que el ambiente dentro del vehículo cambia. El aire se vuelve más frío. Algunos dicen que sienten como una mano invisible que se les apoya en su hombro, o escuchan una respiración detrás de ellos, aunque estén completamente solos. Hay incluso reportes de fallos eléctricos, como si la energía del auto se viera alterada después de su presencia. Un testigo también, hay muchos relatos al respecto, pero uno de ellos, luego de un encuentro, su auto comenzó a marcar la puerta trasera como abierta, pero estaba cerrada. Aunque esto parece extraño, así sucedió. Otro relato que encontró manchas de barro en la alfombra del automóvil, como si alguien con los pies mojados hubiera caminado por ahí o se hubiera subido con los pies sucios. O sea, no es imaginación, sucede y esta mujer desaparece.
¿Qué tal? Sí, simplemente así se esfuma. Ok, vamos a continuar.
Hola, escuchando. ¿Qué tal, mi familia? Habla Daisy de vuelta con ustedes. No sé si recuerdan el relato de la última vez en que se escuchó que alguien estaba llorando fuera de mi puerta. Pues bueno, retomando el tema, hablando con mi prima hace un par de días, le comenté lo que me pasó y resulta y me dice que a ella, unos minutos después, al parecer este espectro o alma, lo que sea, se movió para su casa y escucharon que andaba rondeando la casa por la parte de afuera, escuchaban cómo lloraba. Entonces dice que ella de igual manera se puso a, bueno, en este caso rezar, y tardó un poquito los pasos afuera de la casa y también el llanto hasta como casi después de media hora fue que se fue y ya no lo volvió a escuchar. Pero justamente después de que yo terminé de orar aquí, al parecer se fue a la casa de mi prima y allá ellos les tocó pelear su propia guerra. Pero después de eso ya no volvió a pasar nada y nadie más supo más de ese espectro.
Ok, amiga, gracias mi querida Daisy por esta historia que nos platica sobre ese espectro.
Se dice que esta mujer del rebozo aparece con más frecuencia en noches sin luna, especialmente en la carretera entre Jalapa y Misantla. Ahí les dejo ese dato para que estén muy atentos y estamos recibiendo tus mensajes con relatos, comentarios, audios. Ahorita después de la pausa vamos a seguir con mucho más. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. ¿Y tú te detendrías por una mujer sola al borde del camino? Específicamente en Veracruz, donde debes tener cuidado si a lo lejos ves una mujer que está pidiendo aventón y la ves vestida con un rebozo rojo, piénsalo dos veces. Vámonos ahora hasta Nueva York, donde se encuentra con nosotros Santiago. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gina? Buenas noches.
Qué gusto recibirte y además saber que quieres contar un relato.
Así es, mira. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Saludos, amigo. Bienvenido.
Ok, gracias. Mira, mi relato es de un poquito largo. Se trata de una de mis primas que insultó a un brujo. Insultó a un brujo. Sí. Yo soy de la Sierra Norte de Puebla. Uh-huh. Y durante el día, mi prima pues, insultó a un brujo. Pasaba por la casa y saluda a mi tía, el señor andaba limpiando, haciendo limpias y saluda a mi tía y después el señor pues saludó a todos y una de mis primas que es media la lengua floja tiene un poco ella y dice no, dice buenos días señor Rotero. Dice así mi prima, así le contesta al señor. Y dice, no, mamá, dice, lo que pasa que este, bueno, digo con otras palabras, este señor viejo, dice, fue casa de mi suegra, dice, y según hizo una limpia, y le cobró tantos, dice, y le se llevó una gallina, se llevó un pollo, dice, y sigue lo mismo, dice, sí, señor charlatán, dice. Y dice, ni el saludo deberíamos de darle, así dice mi prima. Y después el señor lo quedó mirando y se le dijo, oh, no puedo, dice, está bien, dice. Okay, y se fue el señor, se retiró.
Uh-huh. ¿Qué pasó? Santiago,
nos dejaste aquí.
Oh, ya no, me estoy cortó. Imaginando, bueno, ya con la intro que nos dio Santiago, me puedo yo imaginar hasta lo peor, ¿no? Porque estas personas, cuando tienen mala sangre, estos brujos, en ocasiones se convierten en mercenarios. Y obviamente pues se venden al mejor postor en ocasiones. No estoy diciendo, todavía no conocemos la historia. Pero
además, si se siente ofendido.
Exacto, es a lo que iba. Me late como que el señor se enojó tanto que le lanzó una maldición. A ver, vamos a ver.
Sí, ya estamos contigo, Santiago, que nos dejaste aquí espantados sí, porque te fuiste.
Lo que pasa que hoy llovió demasiado aquí en la ciudad de Nueva York. Hubo una tormenta y yo creo que eso es lo que perjudica un poco.
Ah, sí.
Pero okay, no bueno, seguía lo mismo y le digo, y pasó el día y bueno, yo en esos tiempos, bueno, lo que me cuentan, en ese día, pues yo fuimos al rancho con mi papá, mi papá era profesor, pero nos enseñó a trabajar al campo, fines de semana al campo. Entonces, pues regresábamos yo y mi hermano, muy cansados, porque era de las 5 de la mañana que venía a vivir mi papá y regresábamos a las 7 de la noche, oscureciendo. Y pues llegábamos cansados completamente. Lo único que llegamos a la casa era comer algo, cenar y darnos un baño y pues prácticamente a dormir. Entonces yo me dormí, mi hermano también se durmió y pues ya mi mamá y mis hermanas y mi papá pues seguían despiertos. Entonces ya eran como las 11:30 de la noche, ya, como 11:30, 12 más o menos, ya llega una de mis hermanas gemela, y me dice, Santiago, despierta, Carmen se está muriendo. Y te digo, ¿qué pasó? Le digo, te está muriendo, dice, levántate, corre, vete a ver. Pues yo dije, pues como viven a pie de carretera, dije, pues a lo mejor su marido lo golpeó, y también un señor medio loco, el muchacho. Uh-huh. Digo, pues a lo mejor le dio mal golpe y pues lo está matando, ¿no? Digo, sí. Tomó y algo, digo, se le botó y se le está pegando. Entonces yo paso ahí por la cocina de mi mamá y agarro yo un palo, un pedazo de leña. Uh-huh. Y me lo llevo, y dice mi hermano, ¿para qué te lo llevas, loco? Dice, si mi prima, dice, Carmen se está muriendo porque está endemoniada. Digo, ¿en serio? Dice, sí, en serio, vete a verla. Y entonces ya la fui, ya subí para la casa de ella, y ya cuando veo, pues todo el mundo está llorando. Todos están llorando, mis primas, y no, pues la verdad, ella estaba, pues se le metió el demonio adentro, porque decía disparate y media que no lo entendí, y empezaba a gritar, dice que se quemaba, dice que sentía feo, dice que se la van a llevar, que no la suelten, y la estaban agarrando 4 personas, y a su esposo, otros de mis primos, y otros señores le estaban agarrando y los vencía en fuerza. Y pues yo también ya me acerqué más y pues la agarro a mi prima y le hablo, digo, Carmen, ¿qué pasa? Dice, no, dice, aléjate, dice, porque me van a llevar. Y sácate la cadenita que tienes, sácate la imagen que tienes ahí en tu techo, y tiene cadenita de plata, la virgencita de Guadalupe. Uh-huh. Y pues me la arrancó completamente y la tiró. Dice, salte de aquí, dice, váyate de aquí, dice, no los quiero ver, lárguense, y disparate y medio y grosería. Entonces pues ya, pues todos nos quedamos impactados. Y los perros empezaban a aullar porque no empezaban a ladrar. Y pues ya todos nos espantamos. Le digo a mi mamá, digo, pues ¿qué pasó? Dice, no sé, solamente despertó así gritando como loca. Y digo a mi mamá, digo, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues vayan con la comadre, dice, que iba a ir por el cementerio. Dice, que la venga a limpiar. Una señora que limpia, que hace limpias, pero no te cobra. Simplemente ella limpia y voluntad lo que tú le des. Entonces, sí es buena, es buena la señora. Ya falleció también. Y entonces, pues le digo a mi mamá, pues yo soy medio valiente en la familia, un poco valiente yo. Dice, mamá, pues vete tú. Le digo, no, pues solo yo tampoco me voy. Le digo, por el cementerio, le digo, pues no me dan tanto miedo, pero pues sí, le digo, pues esto es la que está aquí, pues no cualquier cosa. Le digo, y mamá, pues llévate el carro de tu papá, y llévate el carro. Pues, ok, digo, pues voy a llevar el coche. Ya lo arranco el coche, no arranca, nada. Entonces, dejé el coche y, o sea, teníamos otro safari, y lo vuelvo a arrancar, tampoco, ni marcha, ni nada. Completamente muerta la batería. Y digo, no, pues la camioneta, pues es más reciente, digo, pues va a arrancar eso, y me lo llevo a la camioneta. Igual lo mismo, le doy llave, nada, muerto completamente. Le digo, mamá, no arranca ni el carro, le digo, nada, completamente nada. Dice, pero mi hermano, pues llévate el carro del profe, que es mi cuñado, llévate el carro, está nuevo. Dice, ok, voy igual lo mismo, voy a traer las llaves, el profe está en esas llaves. Y sí, llévatelo, dice. Entonces agarré y lo mismo, no arrancó nada. Sí, se prendió el tablero, pero no dio el arranque nada. Entonces digo, mi hermano, no, pues está, pues no, es algo que no es de Dios, le digo. Y la verdad, pues yo también me siento un poco incómodo, le digo. Uh-huh. Y lo que pasa, le digo, no, ni un carro arranca y es algo que no quiere que nos vayamos, que vayamos a traer a la señora. Entonces le digo, pues vamos, acompáñanos, le digo a mi hermano, acompáñanos, y otro primo. No, pues vamos, y tenía un perro bravo, ya le amarré el perrito y me lo llevé. Pues ya fuimos a traer a la señora, le digo, ¿qué pasó? Y le dije, mira, ¿qué pasó? Digo, no, lo que pasa es que una de mis primas, pues, está poseída, como poseída, les digo. Y dice, disparate y medio. Dice, ¿y de qué hora se empezó? Digo, pues ya lleva un buen rato, como una hora, les digo. Algo así como una hora. Dice, ok. Dice, ven un momento, dice, voy a listar mis cositas y vamos. Trae un carro. Digo, no, la mera verdad, vino caminando. Porque ni un carro arrancó. Le digo, ok, dice, está bien. No me van agarrando porque no ven, se van a ver en el lodo. Ok. Pues ya la agarramos a la señora, que encaminamos más donde está la carretera más ancha, y ya ahí la sacamos a la señora, ya se le caminan con nosotros. Ya llegamos con en la casa otra vez, lo mismo, el gritadero de mi prima, el gritadero, y que pronunciaba el señor, dice, él está con él, dice, el viejo loco está con él, dice, me van a llevar, dice, es el diablo, dice, me van a llevar. Y pues también se me enchinó la piel, digo, es cosa que nunca lo había yo visto.
Claro, sí.
Y pues tampoco creía 50-50. Digo, creo y como que no creo en esos tiempos. Pero pues ya lo que yo vi, pues realmente me impactó. Me impactó y pues ya llegó la señora, me empezó a rezar, dice, agárrense todo de la mano, repitan lo que yo digo. Y empezó a sacar remedio, lo que yo tenía, para el mal aire, y empezó a limpiarlo a mi prima. No, pues mi prima a los ojos se le salían. Y espuma en la boca y se empezaba a morder la lengua y ya se empezaba a lastimar ella. Entonces le digo, ya empezamos a agarrar de la boca y dice, no, agarren la boca, dice, porque se lo está llevando, dice, se lo va a llevar, dice la señora, el otro se lo va a llevar, dice, no hay que pronunciar su nombre, solamente dice el otro. Okay. Entonces ya le agarramos la boca, le empezamos a limpiar, empezamos a rezar, un escalofrío como no tienes idea. Y cuando terminó de rezar la señora, lo que rezó, mi prima se quedó ahí, desmayada completamente. Yo dije, pues se murió. Y pues lo empezamos a sentir, ponemos la oreja en su pecho, en la boca, ¿no? Pues está respirando. Y la señora, no, dice, se quedó desmayada, dice, pero está bien, dice. El mal se fue, dice. El mal se fue y era otra persona que estaba aquí. Y digo, ¿pero cómo usted sabe? Dice, porque yo lo estoy viendo, dice. Y digo, ¿en serio? Dice, sí, dice, pero no te preocupes, y se van, que Dios es más grande y ellos se van a ir ahorita, dice, están afuera, dice. Y pues ya, otra vez ahí, estuvimos ahí como una hora, pasaron dos horas, y mi prima se empezó a despertar, ya más consciente, y dice, ya empezamos a platicar, ¿qué pasó? ¿Estás bien ya? Y dice, sí, dice, ¿qué pasó? Dice, no, ya no le dijeron nada. Ya nos quedamos así y que me dice, no, pues bueno, deja la abuelita otra vez, dice la señora, y ya no hay que decirle nada y vamos a tratar de descansar. Ya eran como las 3:30 de la mañana. Pues bueno, y nos llevamos a la señora y ya de regreso, pues yo también ya me pasé a ver otra vez mi prima. Dice, no, se durmió, dice, ya mañana platicamos bien, dice, porque ya estoy cansada, dice, tengo un poco de miedo. Y pues todos durmieron juntos en esa noche. Pues yo también, pues ya no pude dormir, yo quedé impactado ahí, pues me quedé ahí, bueno, pues ya en mi casa despierto con mi hermano. Y hace un día, pues ya nos dijo mi tía, no, pues lo que pasa es que tu prima pues insultó al señor de ese, el brujo, que supuestamente hace limpias, pero pues sí le dijo de cosas y el señor se ofendió. Y yo creo que es lo que le pasó a tu prima. Y pues así es lo que le pasó a mi prima esa noche. Y para mí pues fue muy impactante.
Sí, claro.
Fue muy impactante y es algo escalofriante que yo sentí en esos tiempos. Yo vivía en México.
No. ¿Y actualmente cómo sigue tu prima?
¿Perdón?
¿Actualmente cómo sigue tu prima?
Mi prima está bien. Ya nadie nos platica y nos platicó lo que pasó ese durante el día. Y pues ya nos dice, pues es un señor que vino a limpiar, pero el problema sigue lo mismo. Y yo sí le dije cosas del señor, dice. Pero pues hasta hoy, pues quedó bien. Solamente fue esa experiencia que le pasó ese día. Por de ahí ya, mi prima quedó bien, nunca más sintió nada o síntomas de miedo o algo, no. Gracias a Dios quedó bien y la señora pues la limpió y pues la señora en realidad no nos cobró nada. Bueno, mi tía no le cobró nada. Y a mi prima tampoco.
Okay. Y la familia sí se quedó con la idea de que pues este señor le lanzó una maldición, ¿no?
Sí, nos quedamos con la idea del señor que que hace limpio. De hecho, el señor andaba rondando en esos lugares, uh-huh, en las comunidades donde nosotros somos. Andaba rondando ofreciendo su trabajo, que limpia, que saca mal aire, que saca el negocio. Y pues lo que sí pedía una cantidad, él sí pedía una cantidad, y de ofrendas pedía un pollo y una gallina. Uh-huh. Eso era de ley, le tenían que dar. Pues ya yo llegué a conocer al señor, ¿no? La verdad, lo saludaba, el saludo normal, buenos días, buenas tardes, y hasta ahí. Pero nunca conversé con él. Era de un pueblito cercano de ahí, pero de ahí el señor ya desapareció, también ya nunca más lo vimos a ver. Pero pues sí fue trató de eso, de que me insultó el señor.
¡Wow! ¡Uy, qué experiencia nos acabas de contar! Nosotros agradecemos, Santiago, que estés aquí y que te hayas animado. Por supuesto que te invitamos para una próxima ocasión que también te reportes.
Ok, sí, gracias. Y pues, yo tengo otro relato, en otra ocasión yo lo cuento. Yo sé que hay la fila es muy larga, desde ayer le estoy llamando. Sí. Es lo de mi papá. Mi papá falleció muy mal, muy mal. Y hoy en día me sigo sintiendo mal yo también, porque mi papá era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Mi papá era profesor y realmente él veía demonios al hecho de su muerte.
Wow.
Es muy triste, yo no sé qué pasó ahí, es algo paranormal, fue muy fuerte. Hoy en día esa casa se cerró, esa casa no es en la vida, es una casa grande, y pues sí, fue muy impactante para mí, tanto mi papá, de hecho mi papá falleció solito, ya no quería que estuviera nadie en ahí, y pues es lo que cuentan mi familia, pues hay algo ahí,
claro.
Y algo ahí. Mi papá sufrió mucho, mi papá lloraba como un bebé. Pero en otra ocasión les cuento.
Sí, nos interesaría mucho conocerlo, nosotros, el tema que nos estás diciendo, y vamos a conectarnos contigo cuando tú nos digas para escuchar este caso de tu papi.
Sí, ok, les digo, y pues quedé con secuelas también sobre eso, sobre mi papá, y pues yo con más tiempo yo les cuento ese relato de mi papá.
Claro que sí. Muy que bien. Estés muy bien.
Okay, saludos. Gracias, Gina, gracias, Nacho, por el espacio.
Que estés muy bien, amigo, muchas gracias a ti por tu interés en platicarnos esto. Me quedé pensando, porque realmente sí hay personas que pues manejan la magia y digamos que es una especie de extorsión, se valen de que la gente puede sentir mucho miedo, y cuando alguien se les pone en contra o los pone en evidencia, hacen hasta lo imposible para manifestar su enojo, su frustración de que pues ya fueron expuestos.
Sí, un caso difícil. Oye, y sí queremos conocer el relato que nos prometió ahí Santiago de su papá, y también tus comentarios acerca de esta mujer del rebozo rojo. Algunos testigos aseguran que sus ojos brillan, pero de una manera tan extraña, esto en plena oscuridad, lo que resalta son sus ojos. Brillan como los de un gato, para que nos podamos imaginar. Las cámaras de seguridad de taxis, camiones, tráiler han captado imágenes borrosas con una figura roja sentada. Lo rojo nos imaginamos que puede ser el rebozo, pero que no aparece reflejada en los espejos. Y es quizá esta mujer que después de haber tenido una experiencia al respecto, nunca más vuelven a recoger a nadie en la noche. Ya no importa que no esté con el rebozo rojo, después de este antecedente, pues, ¿quién se va a arriesgar?
Sí, claro, algo misterioso trae, ¿verdad?, esta aparición. Y a veces nos preguntamos, ¿y cuál será la finalidad de que se aparezcan, luego desaparezcan? ¿Será que cuando la gente lo nota y se espanta, ellos se alimentan, estos seres me refiero, y comienzan a recargar, digamos, sus baterías, su energía? Es interesante, ¿eh? Vamos a continuar escuchando.
Gina y Nacho, un saludo para todos los pelomaníacos, a todos los peludadictos. Con respecto a las teorías de los extraterrestres, del gobierno oculto, el control humano, ajá, no se necesita ser tan inteligente, pues tonto, para no entender que sí, a través de las redes nos controlan, simplemente Facebook. Expones toda tu vida en Facebook, tus fotografías, todo lo que te gusta, todo lo que le des like, que te guste, Facebook lo va recopilando. Después te llegan ofertas, te sugieren páginas, te sugieren productos con respecto a tus gustos. Ese es un modo de controlar la humanidad. Te tienen ubicado, dónde estás, posteas. Okay. Cada vez que vas a un restaurante, cada vez que vas de vacaciones, cada aniversario, cada cumpleaños, cada todo. Entonces ese es un modo de tener controlada la humanidad. Ahorita no somos nada sin el celular. Para la vida cotidiana, porque todo se maneja a través de las redes sociales. Mucha gente cree y espera el famoso anticristo, la famosa bestia. Esperan que los controlen con un chip, como dice la Biblia, ¿no? Ya lo están controlando desde que salió Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Desde que salieron los smartphones, ya nos están controlando. Okay. Ese es el control humano. Y puede ser los Illuminati, puede ser el gobierno oculto, puede ser... Bueno, hay muchas teorías, pero de que nos controlan a través de las redes sociales y nos controlan.
Sí, gracias, amigo. Aquí yo creo que de lo más relevante es que a nadie le obligan a nada. Todo el mundo lo hacemos porque queremos, ¿verdad? Todos los que tenemos nuestra cuenta de Facebook, de Insta, de YouTube, de cualquier cuenta en red social... Lo haces porque quieres, nadie te obligó, ¿verdad? Inclusive aceptas que, pues cuando tú ingresas a una de estas plataformas, estás dando información tuya, que tal vez en otras épocas eran bastante privadas, ¿no? Ese tipo de información.
Uh-huh. Uno sabe que ya una vez publicado ahí, tú te atienes a las consecuencias de lo que quieras estar compartiendo.
Así es, claro. Pues mis amigos, qué noche esta. Buenos relatos, buenas historias. Gracias por sus comentarios, todos súper interesantes. Y vaya, Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos como cada noche tu presencia, participación, y mañana continuamos con los relatos. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.